rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 34 minutos de este lunes 27 de febrero del 2017. Estamos aquí en El Espectador, en AM810, a través de espectador.com, Espectador TV, en las aplicaciones TuneIn y Vera, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en nuestros perfiles y también en la plataforma Spotify, donde todos los viernes vamos colgando la música del programa Más el que oír de Álvaro Salduondo. 33 grados la máxima de esta jornada, 22 la mínima. La sensación térmica aquí en Montevideo, 36 grados centígrados. No van a haber lluvias, por lo menos hasta el próximo jueves, en el pronóstico extendido de Weather Channel. Y a propósito, el Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMET, emitió una advertencia de color amarillo por esta ola de calor que está afectando a todo el territorio nacional. El informe indica que se prevé la persistencia de una masa de aire cálido sobre el país hasta al menos los primeros días del mes de marzo, que ya está a la vuelta de la esquina. Pero de todas maneras, en los primeros días, o sea que va a continuar también en los primeros días de marzo. Hay que esperar algunos días más. Seguramente de aquí a una semana estaremos, bueno, lo que les decía, el jueves, si se cumple el pronóstico de Weather Channel, ya para el viernes y el sábado las temperaturas máximas están en 24 grados centígrados, o sea, prácticamente 10 grados por debajo de lo que estamos viviendo hoy. La situación generaría temperaturas extremas para la zona centro y norte, mínimas iguales y o superiores a los 20 grados centígrados y máximas iguales y o superiores a 33 grados. Para las zonas sur y este, eso pasa en el centro y en el norte. Para las zonas sur y este, mínimas iguales o superiores y o superiores a 19 grados y máximas iguales y o superiores a 31 grados centígrados. Las sensaciones térmicas superarían, claro está, los valores antes mencionados. Se sugiere mantenerse informado de las recomendaciones del SINAE. Durante una ola de calor se recomienda extremar los cuidados con los niños menores de 6 años y con las personas adultas mayores de 65, personas con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, obesidad o cardiopatías. Evitar permanecer al aire libre y no realizar ejercicios físicos entre las 11 y las 18 horas, beber líquidos en abundancia y alimentarse con comidas frías y livianas. No consumir bebidas alcohólicas y bebidas colas azucaradas. Se recomienda también estar atento ante las subidas bruscas, ¿verdad?, de la temperatura corporal, y ante cualquier duda se debe consultar, por supuesto, un médico, ¿no?
Estoy mirando ahora el pronóstico de AccuWeather. Recién para el lunes 6... está pronosticando lluvia, claro, divino para volver a la escuela, al liceo.
Justo que arranca todo, claro.
Muy lindo. Eso es organizarse, carajo. Bueno, pero en realidad, digo...
Hay que ver.
Ustedes elijan si creen, confían o...
No, y a veces pasa
o sospechan
que,
de esto.
No, y a veces, es que a veces se pronostica, y ya lo hemos dicho, no, a veces no se cumple. Te pasó los días que vos estuviste de vacaciones, la verdad que pintaba como que iba a estar tremendo y finalmente no fue así. Así que, en definitiva, bueno, este es el informe previo. La ola de calor existe, la estamos viviendo, así que a extremar los cuidados, ¿verdad?, en torno a este aspecto. Y bueno, lo que decíamos, y va a hacer foco hoy Carlos Peláez en El Cosechando, Francisco Sanabria, el dueño de Cambio Nelson, planea volver al país, o por lo menos es lo que dice, en las próximas horas, según lo anunció en un audio enviado en exclusiva a Subrayado. Según la información de última hora, el cambista no estaba en Miami con su familia, como se informó en un primer momento, sino que estaría en el Mercosur y a 2 horas de avión de Uruguay. Sanabria dice, prácticamente se indica que estaría en Brasil, ¿no? Uh-huh. Sanabria dice que es una situación heredada y que se enteró de que la justicia lo requería a través de sus amigos y que él decidió responder a las deudas y compromisos que había contraído su padre, Wilson Sanabria, fallecido en el año 2015.
Faltan pocas horas para que estemos presentándonos donde corresponde, en la justicia. Nos hemos enterado por amigos, lo que los medios dicen, reflejo obviamente de una realidad, pero hay otra parte de la realidad que debemos explicarla y que debemos dejar que nos pregunten. A veces, por cosas de la vida, heredamos cuestiones que hacen que uno esté en lo que significa las formas, la documentación, para ser claro. Pero a veces también quien está en la forma no es quien realmente hace las cosas. Puedo asegurar con pesar, con una angustia tremenda, que nada de esto fue ni ideado ni planeado, sino que se intentó salvar algo que heredamos y que venía muy mal.
Bien, allí estaba un primer tramo, ¿verdad?, del audio de Francisco Sanabria.
En algunas versiones lo ubican en Brasil, otras en San Pablo específicamente, y otras versiones a las que hemos accedido lo ubican en Mendoza, en la República Argentina, digamos, sí. El mismo rango de mora, sí, de vuelo, sí, ¿no? Sí. Ahí cuando recién estábamos escuchando el ambiente, sí, de fondo, está en un lugar con mucha gente, eso, sí, es evidente.
Está un poco, ¿no?, apartado, pero se ve que es un gran hall, podría ser un aeropuerto, podría ser un shopping. De todas maneras, a mí me pareció escuchar en segundo plano español. Lo que también puede ser, si estás en un aeropuerto, puedes estar en Brasil y puede pasar a alguien hablando en español.
Claro,
¿no?
Pero también puedes estar en Paraguay, que estás a 2 horas, ¿no?
Exacto, también. No, bueno, en el audio que difunde Canal 10, Sanabria relata que tanto él como su familia hicieron esfuerzos para responder a las deudas y que en ese camino perdieron prácticamente todo su patrimonio. Lo escuchamos.
Hicimos el mayor esfuerzo por más de un año para cumplir. Y se le cumplió a mucha gente. Muestra de ello será el ver el estado patrimonial cómo quedó, pero por sobre todo ver cómo quedamos endeudados, absolutamente todos, en millones y millones de dólares, intentando hacer lo que hay que hacer, cumplir. Y la cara la vamos a dar como la hemos dado siempre. No hemos dejado de responder un mensaje. Es cierto, por unos días no he estado en Uruguay, pero en horas lo estaré. Pero también es cierto que he estado dentro del Mercosur, para ser bien gráfico, muy cerquita, a no más de 2 horas del querido país, intentando buscar más soluciones para algo que realmente no es triste, es tremendo. Parece sinceramente una película de terror para todas las partes.
Y en estos 2 tramos escuchamos el audio completo que le envió a Canal 10 Francisco Sanabria, que todavía no ha regresado al país. Sanabria heredó cambio Nelson de su padre, el caudillo local Wilson Sanabria, que se suicidó el año pasado. Wilson Sanabria padecía cáncer. También usted sabe que Francisco Sanabria era el secretario del Partido Colorado en Maldonado. Muchas cosas para comentar, ¿verdad? Lo primero es lo que yo decía, esto no estalló la semana pasada. Hay mucha gente que sabía de esto. Y no estoy hablando simplemente de los clientes, sino parte del andamiaje financiero y económico del país.
Sí, evidentemente. A ver, la empresa de pagos a la que integra Sanabria, 4 o 5 días antes le cortó el servicio, uh-huh, al cambio Nelson. Red Pagos le cortó el servicio justamente por falta de pago, claro, por la deuda que él tenía con la empresa. Por lo menos sabían que algo no estaba funcionando.
Claro.
Y evidentemente, desde el Banco Central, Mario Vergara decía el otro día que, claro, entregar un depósito en un cambio es como entregar una ferretería, absolutamente cierto, pero el control de, claro, ese tipo de instituciones de intermediación financiera corresponde al Banco Central y esas instituciones no están previstas para eso. Por lo tanto, allí también hay que ver cómo funcionaron los controles en todo, claro, esto, porque, no, porque, a ver, no puede darse ese servicio. Los cambios son cambios, no son bancos.
Está clarísimo. Creemos que ahí también hay responsabilidades o hay que extremar los cuidados para que no ocurran estas cosas, ¿no? Evidentemente. Por otra parte, se habla de un agujero negro de entre 10 y 20 millones de dólares, hay que decirlo, uh-huh, porque es así, el margen muy amplio.
Sí, la cifra más alta que escuché son 20.
Sí, por eso digo, por allí estará el pedido de captura internacional de Interpol, hablaba de libramiento de cheques sin fondo y lavado de activos. Esto es tal cual, ¿verdad? El pedido de Interpol a propósito de Francisco Sanabria Barrios.
Sí, hay un tema que es el siguiente. Cuando uno entrega dinero voluntariamente a cambio de un recibo comercial, es una decisión voluntaria y personal. O sea que allí, digamos, tal vez no haya, digamos, elementos para, para, digamos, implicarlos a Navia en algo. Lo que sí están los cheques sin fondo, claro, que serían, algunas versiones indican que serían cubiertos y con eso la responsabilidad penal estaría saldada o eventualmente saldada. El tema del lavado de activos ya es otro partido aparte, que se vincula con Argentina y con Brasil, con los casos más renombrados, evidentemente. Sí. Uh-huh. Y habrá que ver, en definitiva, si es que puede hacerle frente con el patrimonio familiar. Es cierto que el patrimonio familiar en el último año ha ido decreciendo porque se utilizó para hacer frente a algunos de los compromisos que se habían asumido en este negocio, que es un negocio conocido como bicicleta o calecita, ¿no?
Bueno, ya va a ser foco de esto en Cosechando hoy, Carlos Peláez. También sumemos a la información que demoró un poco, pero llegó el comunicado del Partido Colorado, luego de conocidos los hechos. Y veía algunos tweets de Amorim Valle pidiendo que se le expulsara del partido, ¿verdad? Decisión que todavía no se ha tomado, ¿no?
Sí, no, y después algunos comentarios de Bordaberry que dijo que no se lo va a apoyar y que no se van a hacer marchas en su apoyo hacia su domicilio, en una referencia clarísima a los casos de Caló y a Lorenzo, cuando fueron procesados, recibieron el respaldo partidario en el Frente Amplio, ¿no?
Bueno, así están las cosas. Esperemos si regresa y hoy se van a enterar de más detalles minutos después de las 2 de la tarde con Carlos Peláez. Amigos, antes de ir a pausa, lo que les decíamos, la autopsia realizada a Carlos Díaz, el director de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, indicó que murió por ahogamiento, pero no descarta que pueda haber sufrido un desmayo o un infarto previo. Según informó al País el juez Marcelo Souto, también fueron dispuestas una serie de pericias que se hacen en el laboratorio y que llevan más tiempo, de forma que no queden dudas a este respecto. Carlos Díaz, de 69 años de edad, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, fue encontrado muerto este sábado en la tarde en su casa de Punta del Este. Según relató su esposa a la policía, Díaz se había sentido mal durante la jornada. Pasadas las 19 horas, ella salió al patio de la casa a buscarlo y encontró, lamentablemente, su cuerpo flotando en la piscina, según informó a Ecos la Jefatura de Policía de Maldonado. Cuando Díaz fue encontrado en el lugar, trabajó una emergencia médica que constató el fallecimiento y no encontró ningún signo de violencia en el cuerpo. Antes de ocupar su cargo actual, Carlos Díaz fue funcionario en la Dirección General Impositiva. Se desempeñó también como auxiliar de juzgado penal en la investigación penal promovida por el Poder Legislativo sobre el Banco Comercial y también en investigaciones de lavado de activo y tráfico de drogas. En 2010 asumió como secretario general de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos de la Presidencia de la República y también fue presidente pro tempore del Grupo de Acción Financiera, el GAFI de Latinoamérica, y presidente del Grupo de Expertos contra el Lavado de Activos de SICAD OEA. Lamentablemente ha fallecido. Tomamos una pausa y volvemos porque hay más información. No se vale. ...12 horas 52 minutos de este lunes 27 de febrero... ...hay 32 grados de temperatura aquí en Montevideo... ...33 la máxima, 22 la mínima... ...sin lluvias hasta la jornada del jueves... ...no sé cómo está afuera porque igual dan alguna probabilidad de lluvia... ...entre la 1 de la tarde y las 5 de esta tarde... ...pero muy baja, entre 30-40% dice la gente de Weather Channel... ...yo pienso que no, pero en algún punto de la ciudad o del país... ...podría estar produciéndose alguna llovizna o lluvia muy focalizada... ...hasta el jueves no llovería y bueno, la ola de calor que decíamos... Con temperaturas arriba de los 30 grados, sensación térmica ahora aquí en Montevideo, 36 grados centígrados, increíble, ¿eh?
Ayer 37. Bueno, ayer tuve dos experiencias extrañas. Una es que llovió en la cuadra de casa.
Bueno, esas cosas que pasan.
Llovió en la cuadra de casa, está filmado, lo tengo en el perfil de Facebook.
Pasó en la Rambla Montevideana también.
Llovió tipo la cuadra de casa, la cuadra siguiente no llovía, igual salí para afuera y me lo disfruté, ¿no? Cuatro gotas locas y lo disfruté. Eso, por un lado. Y lo otro es que me levanto, digo, ay, qué divino, está nublado y era un eclipse.
Ah, claro, estuvo
el eclipse. Ah, qué chupadera me agarré con el eclipse.
Sí, parcial.
Quería que lloviera.
El eclipse parcial. ¿Qué?
Y vos sabés que tomé la cámara y una placa que tenía, de columna.
Claro.
Son muy buenas las placas de columna. Pude fotografiarlo bastante bien,
Mirá qué bien, mirá qué bien. Bueno, yo observé simplemente, no directamente, pero sí el efecto que causaron la luminosidad, que el 70% aproximadamente de las radiaciones no llegaran al planeta.
Lo cual estuvo bueno para bajar un ratito la temperatura también.
Tal cual.
Podría venir bien otro eclipse, a ver si la Intendencia lo organiza hoy.
Viene otro pronto, pero el año que viene, me parece. Ufa. Bueno, amigos, la Asociación de Magistrados del Uruguay y el Colegio de Abogados del país se respaldaron la actuación de la jueza de Soriano, Pura Concepción Buch, que dispuso la suspensión de un aborto haciendo lugar a una acción de amparo presentada por la expareja. En un comunicado se amparan en principios de la Carta de Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial, por ejemplo, que no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas, dice la cláusula, en el proceso, ni se someterán a revisión las decisiones de los tribunales. El Colegio de Abogados advirtió que no cumplir un fallo judicial firme por parte del Poder Ejecutivo colide contra los principios de tutela jurisdiccional, igualdad y seguridad jurídica que asientan nuestro Estado de Derecho. El ex subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, reclamó que la jueza Buch sea destituida por la Suprema Corte de Justicia por haber impedido el aborto. Este sábado, y a través de su cuenta de Twitter, criticó el fallo de la jueza de Soriano. Para el ex subsecretario, ha cometido un error inexcusable al hacer prevalecer su concepción religiosa, ideológica y política sobre la aplicación del derecho. Según Brioso, la Suprema Corte de Justicia debe revocar de inmediato este fallo y destituir a la jueza para que la ley se cumpla. Más allá de todo, se sabe que en Mercedes se dan la mayor cantidad de casos, lo decía Brasincas el otro día, de objeciones de conciencia al respecto que en el resto de los departamentos que integran el Uruguay. Un tema muy complicado porque además tiene un tic-tac de reloj, hay una ley, ¿verdad?, que despenaliza. Y bueno, esta decisión va en contra de eso y hay un conflicto allí de intereses muy grande. Por otro lado, nos dicen que la aplicación de la ley debe darse sí o sí, habida cuenta que se trata de algo que tiene un periodo de que no puede excederse del mismo, ¿no?
Sí, además, bueno, es una ley que está vigente en el país.
Tal cual.
Nos guste o no nos guste, como otras leyes que hay en nuestro país y están vigentes, debe poder cumplirse.
Claro, pero además tiene un tiempo para cumplirse.
Además,
creo que
tiempo.
La diferencia del resto de los cuerpos legislativos, del cuerpo legal, ¿no?, de los códigos.
Sí, claro.
Y de las leyes existentes. Lo digo esto a instancia de que está muy bien la opinión de todas formas de la Asociación de Magistrados y del Colegio de Abogados, pero estamos ante una ley bastante atípica en tanto a que tiene caduca, ¿verdad? Tiene un tiempo máximo y debe ser aplicada dentro de ese tiempo. De allí me parece que está el gran conflicto que se da, que tiene, en fin, los días contados, ¿no? Se tiene,
claro,
que resolver.
Claro, aparte uno se pregunta qué hubiera pasado si en lugar de digamos, plantear la denuncia en ese departamento, el interesado lo hubiera planteado en otro, claro, departamento.
Sí, claro.
Bueno, justamente en el departamento de residencia, pero si lo hubiera planteado, sí, en otro departamento...
Quizá pasara otra cosa.
Sí, no habría tenido tal vez andamiento, dependiendo... Esto tiene que depender de la, de la convicción del juez.
Sí, es complicado eso. La verdad es algo que como nosotros no entramos en esa, nos suena extraño tener que someter, porque en realidad finalmente acá la justicia está sometida a una cosa virtual, que no se toca, que es la creencia, ¿no?, de uno, las convicciones de uno. Que es,
claro, y el juez no debería, digamos...
Poder abstraerse de esas cosas, a nosotros nos parece, sí, pero claro, creemos también que es opinable, como todo, ¿no? Desde luego. Seguiremos actualizando esta información en otro de cosas, pero no tanto. La jueza Adriana de los Santos procesó con prisión, en este caso, digo, por la justicia, ¿verdad?, al funcionario del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, LINAU, que el sábado fue denunciado por abusar de un menor, según informó la magistrada a Canal 4. De los Santos le imputó al acusado reiterados delitos de atentado violento al pudor luego de que el instituto recibiera una denuncia por parte de la familia del menor afectado. En la tarde de ayer, el LINAU denunció a través de un comunicado un nuevo caso de abuso sexual a uno de sus internos por parte de un funcionario en uno de los hogares integrales del organismo. ¿Cuánta enfermedad, no? El proceso administrativo comenzó el pasado 21 de febrero y se llevó a cabo con el máximo de garantías para el niño afectado en forma directa y para otros niños del hogar afectados por el incidente. Por su parte, el Sindicato de los Trabajadores del INAU emitió un comunicado a través de su cuenta de Facebook y repudió el delito cometido por parte del funcionario. No podemos más que condenar enfáticamente la conducta injustificable de quien con su accionar nos avergüenza y nos entristece a todos, porque además de trabajadores tenemos familias, indicó el comunicado. Otra cosa que despierta la polémica en este caso es la pena, que serían de 8 meses. Parece realmente muy exigua para algo tan grave. Pero bueno, hay cosas que deben ser también modificadas del código. Para eso están los abogados o los jurisprudentes, que sabrán mucho mejor que nosotros. Pero la gente entra en conflicto de opiniones a través de estos temas tan ríspidos, ¿no? Bueno, una buena noticia. El Molino Dolores reabrirá sus puertas el próximo 6 de marzo bajo la administración del síndico Gabriel Ferreira. Por lo menos en principio es una buena noticia. Uh-huh. Según publica El País, volverán a trabajar 120 empleados que estaban en el seguro de desempleo desde el 1 de febrero. El ánimo cambió notoriamente, ahora la gente está entusiasmada. Esto lo dijo el presidente del sindicato local, Oscar Muniz. Además aseguró que el gerente de la planta se comprometió ante el sindicato a proveer la materia prima necesaria. Se van a moler unas 6.000 toneladas por mes, lo que representa el 50% de lo que el molino puede procesar. Por otra parte, Muniz explicó que en caso de que esta etapa no prosperara y si eventualmente tuviera que declararse la quiebra, existen incluso 4 interesados en quedarse con el molino, lo que, bueno, seguramente despierta tranquilidad en estos momentos para aquellos que están o dependen, ¿verdad?, de su trabajo de esta fuente laboral. Y 10 jefes y ex jefes comunales enfrentan denuncias penales, en este caso por motivos que van desde obras sin realizar hasta la compra de ganado, hasta por ruidos molestos, según un compendio que publicó El Observador. El último caso es una denuncia penal del intendente frente amplista de Salto, Andrés Lima, contra su antecesor, el colorado Germán Coutinho. La intendente de La Valleja, Adriana Peña, también enfrenta una denuncia penal que fue presentada en diciembre pasado. A principios de este mes, un empresario de Soriano denunció penalmente al intendente Agustín Boscou por negocios particulares. En septiembre del año pasado, el intendente de Río Negro, Oscar Terzaghi, presentó, ¿verdad?, ante la justicia penal el resultado de una auditoría donde se mostraban una serie de irregularidades por un valor de 6 millones de dólares durante la gestión de Omar Lafluf, el nacionalista. Otro intendente citado por la justicia y que deberá declarar esta semana es el de Rocha, Aníbal Pereira, del MPP Frente Amplio. Fue denunciado por el delito de desacato por un grupo de vecinos de La Pedrera. El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, enfrenta 3 denuncias en el juzgado. El abogado penalista Gustavo Salle presentó una denuncia por presuntas irregularidades en la compra de maquinaria en los Estados Unidos. Las 2 restantes acciones en su contra las impulsó su suplente durante el periodo pasado, Pedro Sarabia. El nacionalista Armando Castaín de Bat, fue el intendente, ¿verdad?, de Flores entre los años 2005 y 2015, fue denunciado por fraude y declaró en la justicia. Hay también denuncias cruzadas contra el exintendente de Santos y Antilla en Maldonado y contra jerarcas municipales de Florida. No se salva nadie, ¿no?
Claro, recordarán cuando hicimos en su momento un compendio similar de lo que estaba ocurriendo en Brasil, hará cuestión, no sé, capaz que 6 meses de esto.
Es cierto.
No tiempo que recordarlo. No. Pero nos estábamos haciendo esa misma pregunta sobre lo que te pasaba en Uruguay y sin duda los principales protagonistas son los intendentes. Entre Coutinho y Lima, por ejemplo, en Salto, bueno, creo que tienen el récord de denuncias cruzadas. Se han cruzado todo tipo de denuncias, además de las que han tenido de terceros también. Uh-huh. Acá lo que el observador hace es, digamos, mencionar la cantidad de personas involucradas. La cantidad de denuncias es probablemente muy superior a las 10. Estamos hablando probablemente de una veintena, tal vez.
Bueno, ahí tuvieron un panorama, ¿no?
Claro. Y habría que ver qué ocurre, digamos, con otras personas que están trabajando en el Estado, ¿no? No es fácil acceder a esa información porque no sé si está sistematizada dentro del Poder Judicial. O sea, sí, se tratan como ciudadanos, ¿no?
Sí, tal
no
cual.
Como por qué trabaja en tal lado, bueno, o en tal otro.
Bueno, estaremos actualizando, ¿eh? De hecho, hay mucha información para actualizar. Y para CAINFO, el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, el decreto del Poder Ejecutivo del 13 de febrero, donde se advierte que los funcionarios públicos que divulguen o den a conocer todo tipo de informaciones, excepto en los casos previstos por la ley 18.381, incurrirán en falta muy grave pasible de destitución. Bueno, esta idea para CAINFO es un retroceso y me parece que tienen razón. Según los considerandos establecidos en el decreto, que fue firmado en ausencia de Vázquez, estaba en su gira europea y fue firmado por quien fungía como presidente, el actual vicepresidente de la Nación, Raúl Sendic. Según los considerandos establecidos en el decreto, la nueva disposición obedece a la necesidad de armonizar los principios de publicidad y transparencia que deben regir la gestión administrativa, con el deber de lealtad y reserva de los funcionarios públicos. El decreto del Poder Ejecutivo es impreciso, según el comunicado, en cuanto a su alcance material, esto es respecto al elenco de informaciones que quedan alcanzadas, y prescinde distinguir el carácter de la información comprendida bajo el deber de reserva de los funcionarios públicos, yendo mucho más allá del régimen de responsabilidad administrativa previsto en la ley 18.381. El artículo 31 de esa norma estableció que constituirá falta grave permitir el acceso injustificado a información clasificada como reservada o confidencial. En el decreto de presidencia no se hace esa precisión, lo cual, a la luz del rigor impuesto por la disposición del Ejecutivo y dada su vaguedad, es de esperar que la misma derive en obstáculos para quienes intenten acceder a la información pública sobre procesos deliberativos de ahora en más, y también es una especie de espada de Damocles para todas las filtraciones o los documentos que puedan develar cosas que evidentemente el gobierno del Poder Ejecutivo no quiere que se develen. Así que, bueno, así es están las cosas luego de la instalación de este decreto firmado el pasado 13 de febrero. Y lo último, Uruguay aspira a integrar de nuevo el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en la ONU, ¿verdad? En el periodo 2019-2021, y va a buscar el apoyo de los estados que forman parte de la institución internacional para que apoyen su candidatura. Esto en un comunicado que se hizo público en diciembre. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que nuestro país históricamente se ha caracterizado por su defensa de la supremacía del derecho internacional, su apego al multilateralismo y a la promoción y protección de los derechos humanos. Esto dicho así en la letra está divino. La pena es que tenemos una ley de caducidad vigente, la pena es que hay una cantidad de personas con delitos de lesa humanidad que están libres, sin ningún tipo de investigación en su entorno, hay que decirlo claramente, y podríamos agregar otras manchas, ¿verdad?, este tigre, ¿no?
Y bueno, si uno mira, por ejemplo, el informe de Amnistía Internacional, que revisa el año 2016 y parte de lo que va de este 2017, habla de escasos avances, ¿no?
Sí.
Y por eso, bueno, suena como raro. Discriminación, ¿no?, contra los discapacitados y falta de igualdad de género.
Estamos como para sentarnos en la ONU.
Bueno, escasos avances en los procesos penales por los crímenes cometidos durante la dictadura.
No parecen ser las condiciones como para integrar ese sistema.
Otra
ciclo,
parte,
¿no?,
del informe de Amnistía dice, se refiere a las trabas que tienen las mujeres para acceder al aborto, pese a que el mismo es legal previo a las 13 semanas de embarazo, y al caso de Soriano nos remitimos, ¿no?
Y bueno, yo la verdad que con este prontuario no te dejo sentarte en ningún lugar que tenga que ver con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Es que si uno se pone a
capaz, sí, hay
si
que lo comparás, que sentado ahí también,
te comparás, claro, con los otros, estuvo Corea del Norte.
Sí.
Sentate. Claro, sentate. Vení, arrimó una silla.
Sentate en paz.
Rompecabezas.